Con el 2022 recién estrenado, tenemos por delante un año completo para realizar proyectos, como es en el caso de las instituciones, que con unos presupuestos listos y 12 meses por delante para trabajar, arrancan un año cargado de quehaceres. Como por ejemplo es el caso de la Diputación de Sevilla, que tiene por delante varios proyectos importantes. También vamos a hacer balance de cómo ha sido el 2021, pero vamos a saludar primero a Javier Cuevas, a nuestro compañero, que también nos va a acompañar en esta entrevista. Está con nosotros ya. Javier, buenas tardes.
Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a nuestro entrevistado, que es Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la Diputación de Sevilla. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues, presidente, si le parece, empezamos preguntándole por la salud, porque sabemos que hace poquito ha pasado el COVID. ¿Cómo se encuentra ahora mismo?
Pues, afortunadamente, lo pasé. Ya me encuentro bastante, bastante bien. La verdad es que teletrabajé desde casa sin apenas síntomas, es decir, no tuve problemas de salud. Fue que me levanté destemplado, inmediatamente fui al servicio de médico que tenemos en Diputación y se me hizo el test y efectivamente di positivo. Inmediatamente me fui a casa y he estado cumpliendo el periodo de confinamiento y bueno, pues cumpliendo con la normativa vigente y respetando y valorando mucho al personal sanitario. Se le da muchas vueltas cuando estás 10 días metido en un piso de 40 metros cuadrados, pues te da tiempo de darle muchas vueltas al coco, ¿no?
De pensar muchas cosas
y
algunas,
y entonces,
algunas no
valora
buenas.
Valora mucho al personal sanitario y a la labor que están haciendo. Por tanto, lo que hay que lanzar a los vecinos y vecinas de nuestra Sierra Sur y de la zona donde tenéis influencia mediática, de que seamos prudentes y responsables, porque entre todos tenemos la obligación de frenar esta pandemia y proteger a nuestros seres queridos. Nosotros desde aquí, desde la Diputación, pues bueno, pues hemos marcado siempre el ritmo. Y en este momento se ha implantado de nuevo el teletrabajo al 50% de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues conjugando la responsabilidad y la gestión. O sea, no puedes frenar el ritmo de ejecución y gestión de los programas que tienes en marcha, pero siempre protegiendo a nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y así estamos empezando el 2022.
Pues nos alegramos que esté recuperado y con fuerza y con ganas para seguir trabajando.
Presidente,
muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo no sé si los 18 años que lleva Fernando Rodríguez Villalobos, que cumplirá, Dios mediante, en el próximo mes de septiembre, ha tenido que gestionar unos años tan complicados como este. ¿Qué balance cerramos el 2021, presidente?
Pues mira, francamente, el balance que hago es positivo, pero lo digo objetivamente. Estamos viviendo un periodo excepcional y a la vez con un excelente momento presupuestario económico de la Diputación. Y por tanto hemos aprovechado para reactivar e impulsar nuestra economía, la economía de nuestros pueblos, ¿no? Y siempre con un talante abierto a la escucha activa a los alcaldes y alcaldesas, junto con su equipo de gobierno, que al final se ha demostrado una vez más que son los que están en contacto directo con la gente, con sus vecinos y vecinas, y por lo tanto te trasladan los problemas que realmente existen en ese pueblo, ¿no? Y creo humildemente que la etapa que me ha tocado vivir al frente de la Diputación, que efectivamente, como bien dice, ya estamos en 18 años aproximadamente, pues una etapa fructífera, ¿eh? En clave de gestión. No voy a entrar en pedantería ni mucho menos, pero como gestión no lo hemos hecho mal. porque recuerdo que allá por el 2004, cuando llegué a la presidencia, pues como cualquier otra institución, en este caso ayuntamientos, diputaciones, pues estábamos siempre pues con una deuda porque no había otra forma de llevar para adelante las instituciones, en este caso las corporaciones locales, las entidades locales, y pues estábamos en 200 millones de deuda aproximadamente. Como ya digo, como todos, ¿no? Como todos los ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Pero estaba todo bien programado, bien pensado, para que en los próximos años, pues la deuda esa fuera a cero, ¿no? Como pasó en el 2017. Y desde entonces hemos venido generando superávit. De ahí que aprovechamos el plan Supera, que viene de superávit, ¿verdad? Y al final fuimos capaces de poner unos 300 millones de euros en carga en la provincia de Sevilla. Si después a eso, afortunadamente, el gobierno de España fue sensible a las demandas de los municipalistas y suprimió las reglas fiscales, es decir, aquello que nos prohibía, nos limitaba ese techo de gasto, pues se nos abre la puerta para poder emplear aquel dinero que teníamos en cuentas corrientes y que no se podía poner en carga para, bueno, aliviar en a nuestros convecinos, ¿no? Y eso ha sido lo que nos ha dado el plan Contigo, que ya habéis escuchado en reiteradas ocasiones, y vosotros en vuestra cadena pues lo informáis de cómo va el recorrido de ese plan ambicioso, 370 millones de euros, y afortunadamente se ha prorrogado estas reglas fiscales para el año 22, y eso nos alivia desde el punto de vista del cumplimiento del calendario, ¿no? Si a eso le sumamos otros 100 millones que provienen fundamentalmente de que el gobierno de España pues nos hace algo que también habíamos reivindicado y habíamos pedido, que la liquidación negativa del 2020 pues se condonara. Y efectivamente eso ha pasado, que el gobierno de España ha condonado a todas las entidades locales una deuda, la deuda negativa que había cerrada en la liquidación del 2020. Eso nos ha llevado a la Diputación a sumar otros 100 millones del plan Actúa, y por lo tanto 370 del plan Contigo y 100 del plan Actúa, estamos hablando de una inversión de 470 millones de euros.
Sí, señor. El plan Contigo, que todo el mundo ya, todos los oyentes ya conocen, porque sin duda ha sido un impulso importantísimo para todos los ayuntamientos de cara a reactivar, ¿no?, la economía después de la pandemia, ¿verdad?
Efectivamente, lo hemos sustentado en dos pilares fundamentales. Uno, el empleo y apoyo empresarial a los pequeños empresarios, a los autónomos. Va avanzando. Ya hemos transferido a los ayuntamientos 100 millones de euros de ese apartado y seguimos tramitando resoluciones, etcétera, etcétera. Y la otra parte, los 125 millones de euros, pues van a programas con proyectos de obras locales que han propuesto los propios ayuntamientos, pues de manera autónoma. Es decir, cada municipio ha hecho el traje a medida, ya ha hecho su plan Contigo. Y eso me satisface enormemente, porque conozco la vida local, porque he sido alcalde y porque conozco que siempre hemos empleado en los discursos eso de la autonomía, el respeto a la autonomía local, pero nunca se nos ha dejado, no, se nos ha dado la herramienta necesaria para que eso sea una realidad. En este caso sí.
En este caso yo creo que es una característica fundamental, ¿no? Le decía el presidente que es el municipalismo, ¿no? Es una característica fundamental de la política de Fernando Rodríguez Villalobos como presidente de la Diputación. Municipalismo, además, real.
Sí, porque yo creo que el hecho de pasar durante un tiempo por la política local, por el pueblo, por la alcaldía de un pueblo más o menos pequeño, más o menos grande, pero en definitiva que conozca esa realidad, pues evidentemente después, si tienes posibilidad en un ámbito ya, en este caso supramunicipal, en este caso ámbito provincial, pues aplicar lo que tú anhelabas cuando eras alcalde. Y entonces, ¿qué mejor que reunirte con los alcaldes de todos los signos políticos y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que os hace falta en vuestro pueblo? Y cada uno pues ha ido amordando y adaptando pues todo este paquete de inversiones y de ayudas a lo que realmente han necesitado. Que tú tienes un déficit de infraestructura deportiva, pues nada, puedes hacer esa infraestructura. Que la tienes porque tú crees que debe de inyectar en ese desarrollo de parques industriales o de polígonos industriales, o la construcción de viveros de empresas, o la construcción de, en fin, lo que cada uno ha creído que es lo más aconsejable y lo que responde a las demandas de sus convecinos. Y así lo hemos hecho, y no hay un alcalde ni alcaldesa en la provincia de Sevilla pues que hable mal de estos planes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es la realidad.
Claro, porque presidente, sí. le iba a decir que el alcalde es el que conoce mejor lo que pasa en su pueblo y lo que necesita. Es la entidad más cercana, y de ahí esa importancia de escucharlo, que a veces no se les escucha demasiado.
No se le escucha demasiado ni se le valora demasiado. El alcalde, la alcaldesa, el concejal y concejala de nuestros pueblos son gente muy comprometida. Estoy hablando en general, sí. No de manera partidista o partidaria. El alcalde es el político, alcalde, alcaldesa, concejal y concejala. Son los políticos que le ponen rostro al problema. O sea, no es que hay un problema de paro en mi pueblo, no, que le pongo la cara de esa persona, de esa familia que está pasando dificultades. Y por tanto, sí, actúan inmediatamente para tratar de resolver. No se resuelve todo, efectivamente, no se puede, nadie tiene la varita mágica. Pero evidentemente, en este plan contigo, en el plan actúa, se ve claramente cómo el equipo de gobierno, yo diría la corporación en su conjunto, fíjate. Es decir, que hay oposiciones constructivas que al final aprueban esos planes para que entre todos, ahora me toca estar en la oposición, pero yo ayudo al que gobierna. Y el que gobierna tiene que darle también su sitio a la oposición. Y así se construye un país, así claro, se construye una comarca o una zona, en este caso una comarca y una zona que yo le tengo una... Bueno, soy por allí, he nacido allí, conozco la problemática, es una zona que ha pasado a ser de zona deprimida ya a ser una zona normalizada, y eso pues ha habido que trabajarlo, y bien, ¿no?
Presidente, hablaba de la necesidad que tienen muchas familias y que los ayuntamientos atienden. Precisamente también destacaba antes la dotación de los casi 100 millones de euros del plan Actúa. Vamos a destacar toda esa cantidad de dinero destinada precisamente a estas personas con riesgo de exclusión social en ayudas de emergencia, que también se hace mucho hincapié con estos programas en eso.
Efectivamente, el plan actúa igual que el plan contigo, es versátil, es flexible, para que cada ayuntamiento, cada pueblo, pues lo adapte a sus circunstancias. Como todos, con carácter general, tienen mucha gente que están en paro, en desempleo, pues evidentemente una parte importante lo emplean los alcaldes y alcaldesas, pues lo emplean ¿en qué? Pues en hacerle contrato a la gente y hacerle la vida un poquito más fácil de llevar, ¿no? Entonces una parte importante va a políticas de empleo. Se entiende también de que el autónomo, el pequeño empresario del pueblo, lo está pasando mal con la pandemia, y también hay líneas de ayuda para, bueno, hacerle más fácil el pasar el, como se dice en otros pueblos, el río sin pasadera, pues hacerle la cosa más fácil, ¿no? Y luego, teniendo siempre en cuenta las coberturas sociales. Es decir, no podemos en el siglo XXI permitir que una familia pase hambre. No podemos permitir en el siglo XXI que un niño no tenga los pañales que necesita para, bueno, pues los primeros meses de su vida, ¿no? No podemos permitir que no haya una cobertura de medicamentos para los que no tienen posibilidades. En definitiva, hay determinadas cosas básicas, elementales, que los políticos locales, con la sensibilidad que le caracteriza, no lo permiten. En nuestros pueblos, que nos conocemos todos, los pueblos más pequeños, los pueblos de menos de 20, ya una vez que pasa esa barrera de los 20, ya es más difícil conocer puntualmente, pero en nuestros pueblos no hay nadie que pase en necesidades de no llevarse una comida a la boca. Es imposible, no sería admisible de que eso sucediera en nuestros pueblos. Y ahí debe de estar, en este caso, la Diputación, poniendo pues los efectivos económicos suficientes, y los pueblos y los ayuntamientos pues para administrar esos fondos. Por tanto, bien organizado como estamos, bien coordinado como estamos, la Diputación con sus ayuntamientos, debemos de tener un mínimo cubierto, que nadie puede quitarnos esa prestación tan necesaria, y en los momentos en que estamos viviendo aún más, ¿no?
Y yo creo para que la Diputación
estamos contribuyendo.
Este año la Diputación tiene un presupuesto que usted ha tildado de histórico, un 12% más que el año pasado, 2021, un presupuesto que asciende a algo más de 528 millones de euros.
Pues sí, pues tenemos un presupuesto que efectivamente es histórico, porque ha pasado ya de la barrera de los 500 millones. Seguimos buscando y manteniendo el pulso inversor y de coberturas sociales, como hemos comentado. El objetivo no es otro que salir de esta pandemia con éxito, reactivando nuestra economía y dando cobertura, como digo, a la parte social. Se incrementa con respecto al pasado ejercicio en un 12, algo más de 12%, y eso en los momentos que estamos viviendo hay que valorarlo muy positivamente. Si además del apartado del gasto no financiero, 65 de cada 100 euros, 65 de cada 100 euros van destinado a gasto social, este es un presupuesto, como viene siendo a través de la historia de la Diputación, al menos desde que yo tengo responsabilidad y puedo certificarlo. Pero si me lo permiten, mis compañeros anteriores en la responsabilidad de gobierno lo hicieron francamente bien, y también respetaban muchísimo el apartado social. Por lo tanto, este camino que hemos trazado desde la transición democrática para acá, pues ha hecho de que la gente esté incómoda viviendo en los pueblos. Cuando hacemos encuestas y se le pregunta a la gente que dónde le gustaría usted vivir, si en la ciudad o en los pueblos, hay un porcentaje elevadísimo que dice, yo quiero vivir en un pueblo. ¿Y por qué?
¿Cómo hacer lo mismo, Fernando?
Claro, tiene las necesidades que se necesita, pues para que su hijo tenga un colegio en condiciones, para que el centro de salud esté no a 50 kilómetros de distancia, sino que esté en definitiva.
Y no vivir en un piso de 40 metros, en definitiva también.
¿Y qué?
Que digo que no vivir y no pasar el COVID también en un piso de 40 metros, que yo creo que sería, que eso tiene que ser también muy duro, ¿eh? En los pueblos tenemos afortunadamente
en los pueblos por lo menos tenemos casa, tenemos patio, tenemos ventanas que en la ciudad, como viva en un pisito de 40, 50 metros, lo pasa francamente mal, ¿no? Y si además el piso tiene ventanas, no balcones, y si además esas ventanas te dan a un patio, de interior, entonces ya te mueres, ¿no?
Bueno, Sara, yo creo que tendríamos que emplazar al presidente para hablar de más cosas, porque tendríamos que hablar de municipalismo, de la financiación, de dónde viene todos estos fondos, de despoblación, de cómo se viven los pueblos. Yo creo que tenemos temas suficientes, así que si nos permite el presidente, pues le vamos a emplazar para ver si la próxima semana o los próximos días podemos gestionar otra charla y profundizar un poco más en todas estas cuestiones.
Sí.
Bueno, yo jamás me he negado cuando me habéis llamado vosotros, porque independientemente que con todos los medios de comunicación, pues bueno, no soy accesible y asequible, ¿no?, a la hora de entablar una conversación, pero con vosotros tengo ese ojito derecho que se tiene, ¿no? Se dice, este hijo mío es mi ojito derecho.
No indica tanto, presidente, que se van a enfadar los demás.
No, a mí me da igual. No, porque saben perfectamente, porque a nadie le he negado que yo soy de esa zona y que vosotros, cuando iniciasteis esa radio Ser de Estepa, pues yo era alcalde de un pueblo de allí. Y lógicamente contribuí a que eso fuera una realidad. ¿Tú sabes lo importante que es tener una cadena como la vuestra, que estáis metidos en el tuétano de los pueblos de la zona de la Sierra Sur sevillana? ¿No? Para mí es muy importante.
Pues, claro, tenemos que poner todo nuestro granito de arena para hacer toda esta zona mucho más grande. Estamos ahora mismo, y yo lo voy a decir, igual me equivoco, pero nuestro centro de Andalucía es el mejor lugar del mundo para vivir. Y bueno, tenemos que agradecer también a todas las instituciones que lo hagan posible, ¿no?
Claro.
Pues, sí, efectivamente. O sea, la colaboración que hubo en su día, y pienso que lo sigue habiendo, de todas las instituciones, de todas las del mundo empresarial. Es que aquello fue una unión para entre todos, pues hacer ese sueño realidad, ¿no? Y empezamos y tratando de darle realce a todo lo que hacíamos, porque no se conocía, porque no sabían, no, entonces no se hablaba de turismo del interior, entonces en definitiva era algo que se iniciaba, era un embrión, y que eso entre todos le hemos ido dando forma y hemos convertido en la Sierra Sur en un sitio encantador.
Pues Fernando
pero,
Rodríguez,
pero desde todo el punto de vista, ¿eh? Fijaros vosotros el centro de suelo productivo que hay ahí en Estepa, Herrera, La Roda, en fin, hay ahí un en el centro, en el corazón de Andalucía, un germen de emprendimiento, etcétera, etcétera. Eso hay que aplaudirlo, ¿no? En definitiva, yo es que me pongo a hablar de la zona esa y se me cae.
Bueno, presidente.
Se me ve el plumero.
La semana que viene seguimos hablando más de todo esto, ¿vale?
Muy bien.
Fernando Rodríguez Villalobos, gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo.
Javier Cuevas, gracias también a ti. Adiós.
Un saludo, Sara, hasta luego.